traje me parece algo muy importante para hablar sobre los mitos del amor romántico. ¿Por qué traigo este tema? Yo siempre hablo de temas que a mí me atraviesan, me cuestionan, y sobre todo que trato en el consultorio, que me consultan también en las escuelas. Y sobre todo este tema del amor romántico y estos mitos, los he escuchado mucho en los adolescentes, ¿sí? Hablan mucho sobre este amor que nos vende, ¿no? La sociedad, este amor que nos vende las propagandas y en muchas ocasiones las películas. No es tanto como antes, que sobre todo las películas de Disney nos vendían un amor romántico que no existe, un amor que no es real, y me parece súper importante de poder derribar estos mitos para todos los adolescentes que nos están escuchando y para poder no construir vínculos sanos a futuros, ¿no? Porque hay mucha violencia. Me parece principal que entendamos primero que este concepto de amor que nos vende la publicidad, las películas, algunas películas de Disney, hoy no tanto, que no es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es que a menudo estos mitos que hace que nosotros idealicemos el amor y nos dificulta tener una relación sana. Porque estos mitos hacen que nosotros justifiquemos o toleremos comportamientos que a veces son ofensivos, muchas veces son violentos, son las primeras señales de alarmas de la violencia de género, la violencia en la pareja. Y todo uno quiere permanecer en la relación y quiere quedarse ahí y no está entendiendo que son banderas rojas, porque uno cuando comienza a entender qué es la violencia, cuáles son las banderas rojas, cuáles son los primeros señales, uno la detecta, puede modificar, puede construir desde otro lugar, porque no hay que esperar el golpe para entender qué es la violencia en el noviazgo, ¿sí? Así que me parece importante traer estos temas en las primeras relaciones de los adolescentes, porque ahí es cuando comienza a gestarse los primeros vínculos, ¿sí?, de amor. Entonces, a veces estos mitos hacen que nosotros tratemos de permanecer en la relación, de aguantar, de soportar todo por amor, ¿sí? Mito número uno, y esto encima nadie nos habla de esto. Mito número uno es esto de la media naranja o la alma gemela. Este mito nos dice que tenemos que ser felices todos cuando encontremos a una persona en la cual vamos a encajar perfectamente, ¿sí? Y que solo existe una persona así en el mundo para nosotros. Es decir, que no podemos ser felices nosotros solos. Sí, sí o sí tenemos que encontrar nuestra media naranja, si no estamos incompletos. Entonces, nuestra felicidad va a depender de la otra mitad. Y esto hace que nosotros y a poco se vaya gestando, que si hay un vínculo que se rompe y que no puede durar la relación por X motivo, hace que todo nuestro mundo se caiga y empecemos a aguantar todo por amor. Todos y todas tenemos que entender que somos personas completas, ¿sí? No es tarea de nadie hacernos felices a nosotros. Eso es una decisión personal y un trabajo personal y un proceso personal. Y que no es un requisito, repito, no es un requisito la media naranja o la alma gemela para ser feliz, ¿sí? Es un mito que tiene muchos años, que es más, el mundo está hecho para vivir en pareja, y es más, cuando alguien no está en pareja, pareciera que, ¡ay, qué te pasó! Pobre de vos, claro. Cuando en realidad podemos ver a esa persona totalmente feliz, completa y haciendo sus proyectos y sus sueños, ¿sí? Mito número dos. Otro mito muy famoso es la creencia de que los celos son signos de amor. Esto todavía está muy instaurado, ¿sí? El que te cela es porque te quiere. Una persona que te quiere de verdad te cela. Y los celos son todo lo contrario, ¿sí? Es más, son una de las primeras señales de alarma para huir de una relación si realmente está siendo violenta, tóxica, ofensiva. Los celos son muestras de inseguridad, ¿sí? De posesión, de control, de dependencia. Uno puede sentir celos, pero ese celo, si uno siente celos porque la otra persona, porque salió, porque se vistió, porque el amigo, porque la amiga, o por X y un montón de otros motivos, uno tiene que trabajar esos celos, uno, la persona que los siente. No tiene por qué, si uno siente esos celos, hacer que la otra persona modifique, cambie o deje sus gustos, su proyecto, para uno sentirse bien. Sí, están los celos, uno los puede sentir, pero los tiene que trabajar. No tiene que ponérselos a la otra persona y decir, bueno, yo siento celos, hace algo. ¿sí? Modifica tu vida, dejar tus proyectos, hace algo porque yo me estoy sintiendo así. No, esa persona los tiene que trabajar. Las relaciones se basan en libertad, en confianza, y los celos son todo lo contrario. Genera dependencia, control, uno no está seguro, está todo el tiempo mandando mensajes, revisando, controlando, y de eso no se trata para nada la relación. Y eso hay que aclarárselo a todos los adolescentes que nos están escuchando, o los adultos que nos están escuchando y se lo puedan transmitir también a sus hijos. Jamás debemos permitir que nos interroguen, que nos espíen, que nos revisen el celular, o incluso que nos prohíban ver amigos o amigas. Eso no es una relación sana, ¿sí? Nosotros lo hemos neutralizado muchísimo. No la debemos tolerar. Son las primeras señales de alarma también para estar alerta de que pueden venirse otras cosas mucho más graves, ¿sí? Porque esto es en escala. Nunca una relación comienza con un golpe. Hay cuestiones de... La violencia comienza con un golpe. Hay otras cuestiones que no hemos sabido ver antes y que uno después, cuando empieza a identificar la violencia en muchas formas, dice, esto pasó acá y yo no lo detecté y lo dejé pasar y así. Y el mito número 3, vamos a hablar de 3 nada más, porque sí, es mucho, pero vamos a hablar de 3 fundamentales, es de que no debemos de creer que soportar todo por amor, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo cura, en cuestiones de pareja, por ejemplo, soportar golpes, ofensas, humillaciones, insultos, porque el amor es sacrificio, porque el amor es puro sufrimiento y que ya va a cambiar y que el amor lo cambia. Es un mito también muy instaurado, el que te quiere, o sea, va a cambiar, y eso no es saludable, ¿sí? No es bueno para nadie. Aceptar ese mito es aguantar actitudes que son intolerables, ¿sí? Que nos hacen daño y que no está bien. No debemos soportar que nadie nos haga daño, y eso también se ha neutralizado muchísimo. Lo mejor es alejarse de una relación así. Si esa persona intenta cambiar, intenta modificar cuestiones que no están buenas, que son insanas, tendrá que hacer terapia, tendrá que buscar ayuda, tendrá que vivir su proceso para después buscar una relación o después buscar esa persona y volver a intentar algo. Pero así no se soporta, y el amor en esos sentidos no todo lo puede, y no debemos pensar de esta manera, porque se perpetúa la violencia, es más, el silencio también, que si ya me casé o que si ya me junté, ya no puedo hablar, ya no puedo decir nada, ya va a cambiar, y las cosas lo único que hacen es empeorarse, ¿sí? Me parece que estos 3 mitos son fundamentales para que los adolescentes también reflexionen acerca de sus noviazgos, de sus primeras relaciones, y los adultos también, ¿por qué no?, de poder transmitir esto a sus hijos.
Bien, licenciada, pienso, porque claro, es un tema recurrente, al menos en nuestro programa, respecto a la cuestión de, obviamente, combatir la violencia de género, también alertar sobre estas banderas rojas, como usted denominaba. Y digo, quizás hay gente del otro lado que a quien este mensaje que usted acaba de expresar le puede ser útil, ¿no? Para intentar superar alguna situación que esté atravesando, ¿no? Esto es lo primero que se me cruza con lo que usted expresaba.
Sí, sobre todo a los adolescentes, ¿no? Que todavía yo creo que están cambiando algunas ideas, son nuevas generaciones y hay de todo, ¿no? Pero sí sigo escuchando todavía estos mitos de que todavía sigo esperando la amistad de mi media naranja, mi alma gemela, le estoy revisando el celular, o los celos, estas cosas todavía están instaladas, todavía falta mucha desconstrucción en eso, y son los primeros vínculos, y son las formas de que nosotros entendemos de cómo es el amor, y desde ahí, desde la adolescencia y más adelante, comenzamos como a construir esta idea de amor que no es real, ¿no? Este amor romántico que no es real. El amor es el día a día, es una construcción, es elegirse también todos los días, ¿no? Este paquete que nos vendieron de que el amor es para siempre, me parece que, bueno, que todo eso sí hay que comenzar a desconstruirlo, de que es el día a día, y ahí se puede llegar al para siempre, los últimos días de nuestra vida. Hay que elegirse, hay conflictos. Otra bandera roja que a veces me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Y cómo, licenciada? Cada caso es particular, hay que hacer mucha terapia. Pero yo siempre le digo a los adolescentes, si vos querés estar segura o querés tener como una guía, mira cómo resuelve los conflictos la otra persona. Ese es un gran disparador y una gran forma de ver a la otra persona. Mira cómo resuelve los conflictos. ¿Cómo los resuelve? Huye, golpea, toma, juega, desaparece, se aísla. Y ahí te van a dar como pautas de cómo es y de lo que puede llegar a venir y si necesita ayuda o no.
Claro. Ahora, celebro enormemente que traigas este tema a colación, Fernanda, porque, claro, digamos, hemos naturalizado este amor romántico, como vos decís, que no tiene nada que ver con el romanticismo, ¿no? También hay que hacer esta salvedad. O sea, amor romántico, este conjunto de acciones que se ha naturalizado, que la verdad de naturales no tienen nada, no tienen nada que ver con el romanticismo. Porque también está otra parte, que es el romance en sí mismo, pero que no intenta cambiar nada de la otra persona.
Sí, son cosas diferentes. Básicamente nos referimos a esto, ¿no? De que del para siempre, de aguantar todo por amor, de que los celos son signos de que alguien te quiere, de que sí o sí vas a ser feliz encontrando a tu príncipe azul o a tu princesa. Ese paquete nos vendieron y nos hemos criado con todas esas imágenes de las películas de Disney de antes, que por suerte ahora están cambiando, y eso nos va informando a nosotros de cómo es el amor. Yo cuando era chica veía muchas películas de Disney, desde La Cenicienta, desde Blancanieves, y todas tienen un príncipe. Y uno comienza a criarse así, viendo, bueno, necesito a mi príncipe, necesito terminar feliz para siempre cuando lo encuentre. Y eso no es el amor. El amor es un trabajo de construcción todos los días. Incluso pueden costar una o dos relaciones hasta encontrar una persona, si es que decidimos estar en pareja, ¿no? Para estar bien, y tampoco nos da la garantía de que pueda durar para siempre tampoco, ¿no? Este amor que hay que desconstruir, esto de que el amor todo lo puede, que hay que aguantar, de que lo que, y no me estoy metiendo con ninguna religión, ¿no? Pero que lo que, en algún caso de alguna religión unió eso, el hombre no lo puede separar. Claro. Entonces, las mujeres o los hombres también tienen esta idea de que no me puedo separar, tengo que aguantar, y así no es feliz. Y después también las personas que eligen no estar en pareja, yo creo que no hay lugar en el mundo para esas personas, y me parece que eso también hay que desconstruirlo. Vemos una persona que está soltera y ponemos cara de triste, de pobre, ay, está sola, solo.
La solterona o el solterón, y más feliz que claro. Claro, como algo malo, cualquier otra.
Exacto, como algo malo. Y en realidad es una persona completa y absolutamente capaz de hacer sus proyectos solo. Si uno elige estar en pareja es para compartir algo que ya viene gestando solo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que desconstruir, porque en todas las películas de Disney desde chiquitos, si uno se va creando con esa idea, va tratando de decir, entonces tengo que encontrar mi pareja. Entonces voy a ser feliz cuando esté en pareja. Entonces voy a ser feliz cuando encuentre a mi príncipe. Y eso no es real.
Lo bueno es que hoy podamos hablar acerca de esto. Lo bueno es que hoy lo podamos visibilizar. Te llevo al terreno de los medios de comunicación. Yo recuerdo hace muchos años, no hablábamos de femicidio, no hablábamos de homicidio. Lo que se decía era, la mató por pasión.
Por amor.
La mató por amor. La amaba tanto.
Crimen pasional.
La mató porque, bueno, no sé, porque no podía vivir sin ella. O sea, todos estos títulos hoy, afortunadamente, nos damos cuenta que ya no van más. O sea, se ponía al amor como el vehículo para que una persona matara o asesinara a otra. Mirá cómo era, digamos, este pensamiento que hoy lo vemos totalmente retrógrado. Pero esto lo hemos leído hasta hace unos años atrás, una década atrás seguro. La mató por amor, crimen pasional. Esto no tiene nada que ver.
Sí, no, totalmente. Una locura. Por suerte evolucionamos en leyes, evolucionamos en un montón de cosas y bueno, vamos camino a eso. Sí me acuerdo de leer esos títulos. Hay algunos títulos que todavía hay que modificarse actualmente, que uno sigue leyendo. pero porque, por ejemplo, no sé, o murió y es, la asesinaron.
Claro.
¿Sí? O sea, hay cosas que todavía hay que cambiar, pero estamos en camino.
Estamos en camino. Eso es muy importante. Uh-huh. La verdad que poder diferenciar entre el amor y la manipulación, entre el amor y la violencia, entre el amor y los homicidios o femicidios es muy importante, y es muy importante que lo hagamos a través de los medios públicos, como en este caso, licenciada Domínguez. Así que gracias por traernos estos temas que son muy actuales, pero que además son muy importantes. Ahora, la última consulta de mi parte. ¿Cómo hacemos las mamás que nos hemos crecido con esta idea de que me cela porque me ama? Todos estos tips que vos mencionaste que no tienen nada que ver con el amor, ¿cómo hacemos para nosotros trasladarle esta nueva realidad a nuestras hijas, a nuestras nietas, teniendo en cuenta que nosotras estamos atravesadas por este amor romántico que no existe?
Bien. Sí, voy a puntualizar en dos cosas.
Bien.
Primero, los encuentros de diálogo. Los encuentros, diálogos en la mesa, de poder en el almuerzo, en la cena, eso por ahí se está perdiendo por la productividad que estamos teniendo todos los seres humanos. Me parece que es sentarse y hablar, conectar, preguntar o compartir. Si no estamos pudiendo llegar a nuestro adolescente y nos contesta sí, no, porque por ahí los adolescentes son así de contestar sí, no, bueno, y no son de compartir mucho, entonces por lo menos compartir uno, ¿no? Yo cuando era chica, cuando era adolescente, me pasó esto con un novio, ya no me gustaría que te pase esto a vos, te lo comparto, ¿no? Y dejar ahí como plantar las semillitas, ¿no? De decir, no me parece que estén revisando el celular, hija o hijo, vos te podés vestir como vos quieras, vos sos una persona libre, no necesitas estar en pareja para ser feliz, el día que lo elijas, tiene que ser con responsabilidad, porque bueno, son los primeros vínculos y uno también se está conociendo quién le gusta, ¿no? Si los chicos o las chicas. Entonces, me parece que el diálogo es lo principal. Para las familias, ¿no? Que están, o sea, que hay parejas en la familia, me parece que es el ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo estar diciéndole a mi hijo o a mi hija que no revisa el celular o que no controla a su pareja si está mirando y está viendo el ejemplo en la pareja que lo cría,
¿sí?
que hay en la casa. Y voy a puntualizar en el ejemplo y en los encuentros de diálogo. Se hacen un montón. En esas dos cosas yo creo que las familias tienen que puntualizar. Hace poco he dado una nota, hace semanas he dado una nota, y puntualizo en el ejemplo porque me preguntaron exactamente, Claudia, lo que vos me preguntaste. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer las familias para evitar el bullying? Y yo dije, los ejemplos en las prácticas de crianza. Tal cual, dije así, los ejemplos en las prácticas de crianza. Los tutores, madres, padres, abuelos, porque las familias son diversas, tienen que dar el ejemplo. Tal cual, puntual. A los días, madres y padres estuvieron en una batalla campal en una institución educativa. Entonces me parece que sí tenemos que reflexionar los adultos, porque desde qué lugar, después de yo golpearme con otra adulta dentro de una institución educativa, encima por una cuestión solamente que le corresponde a los alumnos decidir, yo desde qué lugar puedo también criar y pedir límites, dar ejemplos y responsabilidad. Entonces me parece que también los adultos tenemos que reflexionar cómo estamos resolviendo las cosas, cómo estamos enfrentando los conflictos. No podemos irnos a los golpes. Claro. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y después nos quejamos de los adolescentes, nos quejamos de los chicos. Que la violencia, que los chicos vienen muy violentos. Miremos las casas, ¿qué ejemplo están dando? Hemos visto en la tele, todos lo hemos visto, que hasta acá llegó, cómo se estaban peleando.
Sí.
Y eran mujeres adultas, padres adultos.
Claro.
Y todos filmando. Entonces vuelvo a repetir y dicen, bueno, tan fácil, y pareciera que no es fácil, porque lo que nos muestra la realidad no se está pudiendo modificar. Hay que modificar el ejemplo que le estamos dando a los chicos. Si yo veo que mi mamá está a las piñas o mi papá está a las piñas en la calle, ¿yo cómo puedo pedirle después cómo resuelvo los conflictos de forma saludable? Entonces me parece que hay que mirarnos uno y empezar a reflexionar el ejemplo que le estamos dando a los chicos.